Vamos a leer esta mañana las escrituras en el libro de Zacarías, capítulo 9. Va a ser un mensaje simple, espero que no ofenda a nadie. Pero ¿saben qué? La escritura nos dice que es el evangelio que tiene el poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen. El poder está en el evangelio simple. Recuerdo, algunos quizás recuerdan al hermano Andrew, cuando él estaba muy enfermo y las cosas se veían muy mal y serias en relación con Dios y estaba enfrentando la posibilidad de la muerte. Él hizo una promesa al Señor y dijo, cuando en verdad estás frente a la muerte, toda la basura, todas las cosas caen, la única cosa real queda. Algunas veces pensamos que hay cosas importantes en la vida, pero no hay. Cuando llegues al final del camino, yo te digo una cosa. Hay una cosa que quiero estar seguro y saber, cuando llegue al final del asunto, que delante de mí esté un sacrificio entre Dios y eso es la sangre de Jesucristo que está sobre mi alma. Es lo que quiero saber cuando llegue al final del camino, que un pacto y una expiación está sobre mí y que estoy redimido por la sangre de Jesús. Así que Andrew hizo una promesa al Señor, le dijo, si tú me sacas de esto, yo prometo predicar el simple evangelio de Jesucristo. Y ahí está el poder. Yo recuerdo, una vez el hermano Howard me estaba diciendo, contando, él fue a una congregación en América, un ministro muy popular de América, Estados Unidos, y predicó él en su iglesia un evangelio simple y el Señor bendijo y se movió en ese servicio. Y después de la reunión, el particular pastor le dijo al hermano Howard, si pudiera regresar, yo le dijo, yo predicaría el evangelio simple de Jesucristo. Y le dijo, pero no puedo hacerlo ahora, la gente ahora espera diferentes cosas de mí. Y ahora tengo que satisfacer lo que la gente quiere. Pero escuchen, si quieres satisfacer a Dios, predicarías el evangelio simple de Jesucristo. Eso es lo que es importante para nosotros hoy. Es las buenas noticias de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Alabado sea Dios. Habiendo dicho esto, hablamos en Zacarías. Póngase de pie para leer la palabra de Dios. Zacarías 9, del 11 al 12. Tengo otras escrituras también para leer, pero voy a hablar principalmente de Zacarías 9, del 11 al 12. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Oremos. Padre Celestial, Señor, nos regocijamos en la palabra de Dios y te agradecemos por ello. Te damos gracias, Dios, que hay tal verdades en la Escritura que son incomprensibles. No podemos llegar al fondo del asunto, entender totalmente. No podemos entender la altura, la profundidad de tu palabra. Está más allá de nuestra capacidad, cuando estemos aquí en esta tierra de sombras, de entender y ver la total dimensión, lo que tú eres. Y te damos gracias, Dios, que va a haber una revelación, que hay una revelación que se incrementa cada día del Señor Jesucristo. Pero cuando lleguemos al otro lado, te veremos como tú eres en verdad. Te conoceremos como tú nos conoces, dice la Biblia, y esperamos por ese gran día. Pero en este momento, Dios, oramos que nos bendigas el servicio. Algunas ideas simples que vamos a compartir, oro Dios, que tú los bendigas y nos des ánimos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Me gustaría hablar de ustedes esta mañana el tema acerca de nuestro pacto. Él dice, por la sangre de nuestro pacto, que Dios añada sus bendiciones. Zacarías estaba hablando de muchos temas. Él estaba hablando de futuros eventos, el reino futuro de Dios en la tierra. Él estaba hablando de diferentes naciones y todo eso. Y en el versículo 11, él dice: y tú también. Eso me conmovió, esa parte. Y tú también. Así que el Dios que tiene sus ojos sobre el destino de las naciones, el Dios que tiene detalladamente, perfectamente, un plan ejecutado para todas las naciones en general, Él también tiene un particular plan y una preocupación por cada vida. Y tú también, dice, nadie es pequeño, nadie es muy insignificante, nadie es rechazado en el reino de Dios. Él se preocupa del niño más pequeño, del recién nacido, del anciano. Sus ojos están sobre toda la creación y hay un cuidado y una preocupación. Y también dice, y tú también, para cada uno de nosotros, dice, Dios tiene una preocupación y tiene un plan para cada uno de nuestras vidas aquí en la tierra. Y cómo lo agradecemos a Él. Y también cuando Él dice, y para ti también, y tú también. Así que no deja ninguna existencia humana fuera de su plan o sin atención. Sus ojos están sobre cada uno de nosotros hoy, y agradecemos a Dios por eso. Cuando el Señor habló a Daniel, Él dijo, Daniel, estaba llegando al final de su ministerio. Está en el último capítulo de Daniel. Le dijo Daniel. Daniel fue traído para un propósito y un rol en la vida. Cuán maravilloso es que Dios tiene un propósito. Y no servimos a un Dios sin propósitos. Algunas veces la vida para Daniel, yo creo, y los hijos de Israel en cautividad, él pudo decir, bueno, estamos lejos del templo, estamos lejos del lugar de sacrificio, estamos en una nación pagana, hay templos paganos alrededor, no hay nada para nosotros que hagamos aquí, sino que hagamos nuestros mundanos asuntos en la vida. Pero ven, Daniel, y los tres hebreos no tuvieron esa actitud. Ellos dijeron, esto es donde, que es lo que somos, y vamos a servir a Dios aquí donde estamos, y vamos a lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Te preguntarías cómo Dios tendría un propósito para Daniel en Babilonia. Pero luego, cuando él se encomienda a Dios, mira cómo Dios le muestra la vida de Daniel y una forma muy grande y maravillosa. Y cada hombre tiene un distinto llamado. Moisés, Daniel eran muy distintos. Elías era muy distinto. Elías son muy distintos. Pero el llamado de Daniel fue muy significante. Dios ordenó que Daniel no solo fuera un profeta, sino que también Daniel fuera un hombre muy estimado por los reyes paganos de su época, por la excelencia de su espíritu y por la sabiduría de Dios que estaba en su vida. Escuchen esto, Dios es el que nos promueve. No estamos aquí para promovernos solos, pero Dios pone al hombre en una posición, aún en el trabajo, no importa cuán insignificantes sean las cosas en tu vida. Cuando tú te encomiendas a Dios, Él es capaz de dar excelencia en lo que haces. A menudo digo, cuando en el trabajo, nunca digas, oh, solo trabajo acá en un trabajo, una línea, un trabajo muy pequeño, hago esto, aquello. Haga lo mejor que puedas, en lo mejor de tu habilidad. Una cosa que siempre oré cuando primero fui salvo y dije, Dios, y no voy a hablar de eso porque yo puse muchos objetivos al principio, pero siempre decía, para tu gloria, Dios, yo quiero hacer cada trabajo que haga mejor que cualquiera alguien lo hizo antes, para que sea de testimonio y gloria para tu honra. Y Dios es maravilloso, y Daniel fue bendecido en lo natural, así también como en lo espiritual, hasta que recibió gran estima. No limitemos a Dios a ningún particular camino en la cual podemos caminar. Algunas veces tenemos que tener mucho cuidado y no tratemos de, con nuestra mente reducida, que tiene que cuadrar todo con nuestro patrón. ¿Qué hubiera pasado con Juana de Arco si hoy hubiera vivido de acuerdo al estereotipo o la vida que vivía en ese tiempo? Ella fue un instrumento en las manos de Dios. Yo no entiendo por qué Dios eligió a una mujer para ser un general y un líder de un ejército y traer libertad al pueblo francés. Yo no entiendo por qué Dios eligió a esa mujer para tener visiones. Y ustedes oyeron como hermano Branham habla de esa mujer. Sacaron sus huesos después de muerta y no la reconocieron mientras ella estaba viva. Pero luego exhumaron su cuerpo y lo reverencian como santo ahora, cientos de años después que ella había muerto. Y él dijo, ella era un llamado de Dios, espiritual mujer. ¿Y saben por qué la mataron? Porque ella se cortaba su pelo y usaba ropa de hombre. Yo no entiendo eso, pero hay una cosa segura, que Dios es soberano en todas las cosas que Él hace. Y si Dios llamó a alguien a un lugar o a un trabajo que esté lejos de mí, no estoy sugiriendo, hermanas, que se corten su pelo y usen ropa de hombre, pero lo que digo es, no estemos de tan mente reducida y poner a Dios en nuestra pequeña caja, así que Dios no puede hacer nada menos de lo que pensamos que Él puede hacer. Realmente, Él nunca te va a preguntar lo que va a hacer de todos modos. Él lo va a hacer de todos modos. Él es soberano, Él es poderoso. Por eso no creo que los ministros pueden controlarlas, tienen que controlar las vidas. Yo creo que no tenemos que someternos a ningún hombre, sino a Jesucristo. El ministerio está ahí para alimentar y darnos guía por la palabra de Dios. Pero tú eres libre en la palabra de Dios. Tú tienes que seguir a Dios de acuerdo a la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu. Dios tiene un plan para ti. No es el mismo plan que tiene para mí. Y yo no quiero interferir con eso. Dios lo tiene para ti. Y alaba a Dios y sométete a Él y ven si Dios no trae una excelencia vida. Él es capaz de hacerlo, Él es un gran Dios, un todopoderoso. Entonces Daniel, cuando llegó al final de sus días, habiendo cumplido su propósito, tú dirías, oh, Daniel era un gran hombre. Él era un hombre como tú y como yo, porque cuando el ángel del Señor y esa presencia descendió a Daniel, antes de eso seguro él estaba muy orgulloso, muy calmado. Pensaría que él estaba en orden, su vida estaba en orden. Estaba estudiando la escritura y las profecías de Jeremías. Conocía al Señor, estaba caminando con Dios, diariamente oraba 3 veces al día. Si algún hombre tenía su vida en orden, era Daniel. Todo estaba bien. Pero yo te digo, cuando entró en la presencia de Dios, él dijo, mi calma se convirtió en tortura, en corrupción. Yo te digo, no hay un solo hombre que sea capaz de pararse delante de la presencia de Dios sin que haya un sacrificio de la sangre de Jesucristo delante de Él. No importa cuán limpio vivas, la gente cree que si hacemos esto o aquello, vamos a estar bien con Dios y todo va a estar perfecto. Escuchen, fuera de la sangre de Jesucristo, nuestra calma se convierte en corrupción. Daniel perdió su fuerza, se desmayó y estuvo perdido, cayó al suelo, al piso, y el ángel del Señor luego le dijo, no temas, eres un amado de Dios. A pesar de lo que somos, entonces Dios nos ama. A pesar de lo que somos, Dios se preocupa. ¿No es eso maravilloso? Alabado sea Dios. Aún David dijo, concerniente a su vida, en 2 Samuel 23, 4, 5, dijo, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Él estaba hablando de eso. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Ahora, aquí David se está juzgando él mismo. Él dice, así debería ser, pero aunque mi casa no es así con Dios, mi casa no está en orden. Sí, ven, David estaba reconociendo que había muchas cosas en su casa que no estaba bien. Él en su propia vida había puesto un mal ejemplo con las transgresiones y pecados de su vida. Y luego David tomó la esposa de otro hombre y uno de los hijos de David violó a una de a sus hermanas. Y luego David hizo matar a Urías, y luego uno de sus hijos, el hombre que que estaba tan bien con él se levantó y se levantó contra su padre. Y luego dijo David: mi casa no es así, se matan unos a otros, está la espada. Y cuando miramos todo decimos: todo estaba fuera de orden, todo estaba en caos. Muchas veces yo me preocupo. El asunto es, tú no puedes controlar a nadie, aún ni a tus hijos. Lo único que puedes hacer es entregarlos a Dios. Tú no puedes hacer a nadie justo. Tú no puedes hacer que tu familia sea justa. Es Dios que tiene que hacerlo. Y algunas veces uno tiene hijos rebeldes y la gente empieza a criticar eso. Nunca hagas eso. Ven. Ellos tienen que conocer a Dios así como cualquier otro, pero todo el mundo tiene esta idea de una perfecta familia y luego todo está bajo, el mundo está bajo presión, que no se muevan fuera de orden, donde todo estaba, tiene que estar correcto. Escuchen, sometámonos a Dios, tengamos fe en Dios, encomendemos nuestra familia y nuestros amados a Dios y que Él lo perfeccione sus vidas a través de la sangre de su pacto. Y lo haga bien. Así que David está diciendo: mi casa no está en orden. Muchas veces nos miramos a nosotros y vemos que así no es. Pero escuchen algo. No es lo que tú ves, es lo que Dios ve. Nosotros nos vemos muchas veces en caos y desorden. Pero cuando Dios mira de otra forma, Él ve perfección. Él ve perfección a través de lo que Él hizo. Él ve perfección. Tú y yo, cuando estamos bajo de Cristo y nos identificamos con el perfecto, eso es lo importante para cada uno de nosotros como individuos, estar en Él. Dice, aunque mi casa no está bien con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Ordenado en todas las cosas y será guardado, no en algunas cosas, sino en orden en todas las cosas, y seguro será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Él dijo, aunque todavía yo no lo vea, pero Dios dijo que está ordenado y está seguro. Y si Dios dijo, así es. Muchas veces el enemigo quiere destruirnos y respecto a nuestro caminar y nuestra salvación. Pero recordemos, la palabra de Dios dice, está ordenada y está segura. Si la palabra de Dios dice esa, así tiene que ser nuestro testimonio. Y creemos eso. Entonces, qué bendiciones tener nuestras vidas en Dios. Y luego va y dice en el siguiente. Vamos a regresar a Zacarías. Zacarías 9, 10, 11, 12 dice. Y luego dice, y por la sangre de tu pacto. Yo quiero enfatizar eso. Por la sangre. Algunas veces la gente malentiende. Dios no ha cambiado nada respecto a la sangre del pacto. Él lo habló a través de los profetas. Y Dios no ha cambiado ni una cosa. Tampoco puede cambiar nada. Algunas veces tenemos una idea equivocada. Que en los últimos días hubo un cambio respecto al pacto. No puede haber cambio del pacto. Ven, si Dios tiene que cambiar algo, añadir o algo o quitar algo del pacto del Nuevo Testamento, entonces Él ya no es Dios, porque Él no lo hizo bien la primera vez y tiene que mejorarlo la segunda vez. Y hay solo dos pactos. El primero fue una sombra del segundo. El segundo trajo perfección por la sangre de Jesucristo. Y si Dios tiene que cambiar ese pacto, cambiar ese orden, cambiar el efecto de su sangre, entonces Él ya no es Dios, porque ya no es perfecto, porque Él tuvo que hacer un cambio. Dios no tiene que hacer cambios. La Biblia dice, yo soy el Señor y no cambio. Y si tú dices, es el Calvario más algo más, lo que estás haciendo, estás denigrando, minimizando el Calvario. Nosotros jamás tenemos que minimizar el Calvario, sino que exaltémonos y exaltemos al Señor lo más alto que podamos, porque la sangre y la cruz aún tiene poder para sacar prisioneros de las cárceles del pecado. Aún tiene ese poder. Toda salvación y toda liberación viene por la sangre de Jesús. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra avenida que puedes tomar para eso. Todo viene a través de la sangre de Jesucristo. Y luego tenemos la señal en los últimos tiempos, o ya no es más la química de la sangre, decimos. Pero la verdad del asunto es, nunca fue la física sangre o la química de la sangre que nos salva. Es el reconocimiento de Dios de esa sangre en nuestro favor. Y yo te digo, aún esa sangre vive porque fue rociado en el santuario en el cielo. Y aún está en el trono de Dios hoy, pero nunca fue la química de la sangre, siempre fue la vida de esa sangre. Cuando la señal vino, vino en el día de Pentecostés, y continuamente ha venido sobre los hijos de Dios como un testigo de que hemos sido aceptados en el sacrificio de Jesucristo. Y eso es el mensaje de la señal. No lo haga más complicado que eso. Eso es lo que es. Por la sangre. Yo fui bendecido el otro día, y esto va a ser un poco, voy a repetir un poco para algunos de ustedes. Yo estaba leyendo, estaba pensando, estaba leyendo el sacrificio de Josías, y yo me pregunto cuánta sangre fue derramada ese día. Así que empecé a ir al internet y empecé a calcular cuánta sangre en un toro, cuánta sangre en una oveja, en promedio, y fui capaz de hacer un cálculo. Y el sacrificio de Salomón en la dedicación del templo fue uno de los más grandes sacrificios en calidad y volumen de sangre. La ofrenda de Salomón fue 123 mil millones de toros y 22 mil toros y ovejas. Y cuando calculé el total de eso, es 1.500.600 litros de sangre. 1.500.600 litros de sangre. Eso equivale a 35 tanques de gasolina. Esos tanques grandes de gasolina. Ahora, si hablamos de la administración de la sangre, ¿cómo creen que hicieron todo eso? Lidiar, trabajar con 1.500.000 litros de sangre. Y eso solo fue un sacrificio. Ahora piensen en todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y luego empezamos a pensar en la sangre de Jesús. Mínimo, máximo, 7 litros. Quizá no toda su sangre dejó su cuerpo. Quizá fueron solo 5 litros que dejó su cuerpo. Pero escuchen esto. Esos 5, 7 litros, lo que sea que fue. Esa sangre. Yo quiero que piensen en esa sangre. Primero, la calidad. Una sola gota de esa sangre derramada sobre nuestra alma, derramado en nuestro favor, remueve el pecado. Me gusta ese ejemplo del cloro y lleva el pecado al original y a donde pertenece. Esa sangre de Jesús, la calidad, el hecho, la calidad de esa sangre. Ven, el Antiguo Testamento solo podía cubrir el Nuevo Testamento. Cuando tú crees y aceptas esa sangre, esto va profundamente dentro del hombre, directo al corazón, a los pensamientos, a la conciencia, a los sueños, al psíquico del hombre, directamente al hombre interno. Y hace un proceso de limpieza hasta que remueve toda convicción de pecado, toda conciencia, toda mancha. Remueve y quita todas las cosas que están ahí. Algunas veces la gente dice, oh, este niño ha sido abusado de niño, tiene manchas aquí, traumas acá, quizás sea en verdad eso. Pero yo digo, la sangre de Jesús puede renovar nuestras mentes, puede quitar la conciencia del pecado, puede librarnos de adicciones, de problemas psicológicos de niños, puede hacernos más blanco que la nieve y puros como una virgen, y limpiarnos y hacernos blancos como la nieve delante de la presencia de Dios, como un niño inocente, sin ninguna necesidad de temer, y sin ninguna ansiedad y ningún peligro de nuestros pecados pasados. Porque esa sangre, la calidad de esa sangre, de limpiar la conciencia del hombre, está mucho más allá de lo que jamás podemos imaginar y entender. Poderosa y maravillosa sangre de Jesús. Así que eso es la calidad y la cantidad de esa sangre. Algunas cosas. Esos sacrificios cubrían solamente por esa gente en ese tiempo, en ese día en la cual se ofrecían. Al día siguiente, el 1.500.000 litros de sangre que habían sido derramados ya no era efectivo más. Porque el siguiente día, si el hombre pecaba, tenía que traer un cordero de regreso al sacerdote. Pero yo te digo una cosa, cada día, día tras día, año tras año, tiempo tras tiempo, la sangre de Jesús está ahí cada día, cada momento, cada hora, mientras clamamos a su nombre. La sangre está sobre nosotros, es poderosa, fue derramada una vez para siempre. ¡Qué pacto! Y nos cubre. No solamente eso, cuando la sangre, esos 7 litros de sangre fueron derramados, ¿saben lo que pasó? Esa fuente carmesí abarcó hacia, fluyó a todas las generaciones pasadas del tiempo, pasó por la generación de Salomón y David y todos los elegidos de Dios, y llegó hasta el jardín del Edén y limpió a Adán y limpió a Eva y limpió a Abel y limpió a cada profeta y limpió a cada hombre, que cubre completamente cada pecado, cada hombre, niño o mujer nacido y que ha confiado en ese sacrificio antes de que el sacrificio fuera dado. Y ellos no habían hecho nada en ese momento, en ese estado. Ellos no podían ser redimidos fuera de esperar por la muerte de ese sacrificio. Ahora, si tú puedes ser redimido por algo más, entonces estás tú más avanzado que esa gente. Pero escuchen algo. Ellos no podían entrar sin ese sacrificio. Tú y yo no podemos entrar sin esa sangre, sin ese sacrificio. Y eso fue hecho una vez. Y para siempre. Eso significa que no solamente cubre nuestros pecados pasados, sino también nuestros futuros. Tiene que cubrir el futuro también. Dios ya provió una expiación para ti antes que tú lo supieras. Cuando estábamos en pecado, Dios nos amó y murió por nosotros. Y luego, cuando venimos al lugar donde Dios nos reveló nuestros pecados y miramos ese sacrificio sangrante de Jesucristo, donde Dios ya había hecho una provisión y una expiación, y por fe recibimos la aseguranza de nuestra salvación a través de esa sangre de Jesucristo. ¡Qué calidad! ¿Cómo nos cubre esa sangre? Y la frecuencia de las ofrendas eran año tras año. Yo dije cuando teníamos esa comunión, yo creo que los sacerdotes estarían tan preocupados, tan cansados, yo puedo imaginar. Quizá voy a improvisar un poco, decir el hermano Kilspinski tiene una conciencia muy sensible y el sacerdote lo ve viniendo otra vez. Quizá el hombre tenía muchas tierras, mucho dinero. Cada día, hermano Kilspinski venía con su cordero a ofrecer una ofrenda. Yo me imagino al sacerdote diciendo, oh, hermano Kilspinski, es mejor que te empieces a portar bien. No estás poniendo sobre demasiado trabajo, ofreciendo sacrificios continuamente. Pero cuando Jesús ofreció su sangre, un sacrificio para siempre, nunca más necesitó otro sacrificio, nunca más necesitó nada más, nunca más. Alabado sea Dios por eso. No aman la sangre, por la sangre del pacto. Por la sangre del pacto. Y luego dice, por la sangre de tu pacto. No dice mi pacto. Fue su pacto. Pero también es nuestro pacto. Es nuestro. Y yo digo, es una gran cosa conocer el plan de redención. Es aún mejor cuando Dios lo llama nuestro pacto, porque lo que significa es que Dios reconoce que somos cubiertos por un pacto, por un acuerdo. Sus pecados y sus iniquidades no recordaré más. Hemos sido cubiertos, somos dueños. La pregunta para ti esta mañana es por fe. Tú sabes que estás cubierto por este pacto. Sabes que tu nombre ha sido firmado en este documento. Sabes que Dios te puso en este pacto, un pacto que Él hizo. Y Él dijo, es tu pacto, es mi documento, dice Él. En cada documento tiene que haber dos partes. Uno es Dios y nosotros somos nosotros. No hay acuerdo si no hay dos firmas en un pacto. Si nadie firma en este pacto, si nadie es dueño de este pacto, si este pacto no cubre a nadie, entonces el pacto ya no sirve. No hay acuerdo, no puedes tener un asunto legal entre yo y el banco a menos que ambos firmemos. Entonces, él dice, por tu pacto, la sangre de tu pacto, serás salvo, tenemos, somos cubiertos, somos dueños, somos parte de eso, pertenecemos a Cristo, estamos en Él, nos cubre, hemos firmado, es de nosotros, hemos sido redimidos, podemos decir ahora, yo sé que fue la sangre derramada por mí, podemos cantar, soy redimido. Podemos cantar, oh precioso manantial, que me hace más blanco que la nieve. No otra fuente conozco, nada, sino la sangre de Jesucristo. Hemos sido redimidos. Alabado sea Dios. Y ese testimonio de ese pacto ha sido confirmado en nuestras vidas, como dice en Corintios 1:6. Como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado, esa firma tiene que estar en ese papel, en ese pacto, y cuando ha sido hecho, ha sido confirmado. Y luego va y dice, y yo he sacado tus presos, tus prisioneros, por la sangre. Los prisioneros son libres, no hay emancipación fuera de la sangre de Jesucristo. Y yo digo esto hoy, esta sangre es capaz de libertar a cada hombre, a cada mujer. No importa cuál sea la atadura, no importa cuál sea el pecado, no importa cuán depravado hayan sido, no importa cuán perverso hayan sido, no importa cuán lejos estén caídos, no importa cuán perdidos estén, esta sangre es capaz de libertar a cada prisionero. Esta sangre es la sangre de la emancipación. No es algo religioso o es teoría, es la libertad del alma de las casas de prisión del pecado. Es liberación de la fosa y la miseria, de la vida y las cadenas del maligno. Es emancipación, es la libertad del corazón de cada hombre y mujer. Y esto es la columna del Evangelio hoy. Nuestro pacto, la sangre de nuestro pacto, liberta a los prisioneros del pecado. Tú dices, cuando alguien se mete en las drogas y dice no pueden salir de eso. Yo quiero decir esto hoy, la sangre de Jesucristo es mucho más grande que las drogas más poderosas. Alguien dice, él fuma y no puede dejar de fumar, él es un alcohólico, no puede dejar de tomar. Yo digo, la sangre de Jesucristo puede libertar del alcohol, de las drogas. Tú dices, este hombre está poseído por el espíritu de lujuria y de perdición. La sangre de Jesucristo puede sacar a ese hombre fuera de esa prisión y libertarlo y romper cada cadena y cada atadura, porque es la sangre del pacto y este pacto garantiza el perdón. Ahora, el demonio quiere encerrarte en la prisión. Cuando haga eso, agarre el pacto y dígale, ves este pacto, ha sido jurado por Dios, entregado a nosotros por Jesucristo. Ahí está el nombre, su nombre en el pacto, y luego aquí está mi nombre en este pacto, y esto garantiza mi perdón, y entonces mi liberación de la casa de prisión. Lo siento, Satanás, tienes que dejarme ir. Tú tienes que dejarme ir. Recuerden, él siempre está tratando de arrastrarte de la prisión, encarcelarte y atarte, pero tienes que dejarme ir. Y yo creo que la tecnología y la suciedad de esta edad está atando a la gente con cadenas. Pero yo digo, la sangre de nuestro pacto es capaz de libertar a cada hombre, a cada mujer, y limpiarlos, dejarlos blancos como la nieve. Sacar a todo el mundo de la prisión. Nadie necesita estar atado. Nadie tiene que estar prisionero más. Satanás quizá te va a tratar de llevar cautivo, él te va a tratar de tirarte en el foso, en el abismo, pero nuestra sentencia ha sido cancelada. Hemos recibido el perdón, hemos aceptado el perdón, tenemos nuestro pacto firmado con su sangre, con nuestro nombre ahí puesto, diciendo: hemos sido perdonados, somos libres. A mí me gusta, yo hablé de esto antes, vamos a leer en Job 33, del 24 al 30. Job 33 dice: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, alguien pagó el precio, alguien pagó la recompensa por nuestra liberación, alabado sea Dios, no fue oro ni plata. Fue la sangre que fluyó de sus venas, que le costó su vida. El último sacrificio es la muerte. Le causó su muerte, le causó que la vida que estaba en sus venas. Pero él pagó la recompensa. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Escuchen lo que la redención hace. Toma un corazón amargado y duro y te da un espíritu de joven. Toma un espíritu duro y pecaminoso y te da un espíritu humilde. Toma todas las arrugas de una vida depravada y marcada y sucia y lo refresca en una forma espiritual hasta que eres como un niño. Te convierte en una nueva criatura, nacida de nuevo de su espíritu. Más joven que un niño, dice, retornará a los días de su juventud, dice. Hay una cosa que es absolutamente segura. Tú míranos, la gente que está envejeciendo un poco, no muy viejos, pero un poco viejos. Y luego míranos y tú crees que somos gente solo vieja. Yo pensaba de esa forma también. Yo te digo, hay un nuevo hombre en este cuerpo. Hay un redimido hombre en este cuerpo. Y no está viejo. Él está renovándose cada día mientras los días avanzan. Hay un nuevo hombre en este cuerpo. Y aún esto es una casa de prisión, este cuerpo. Pero Él dijo que Él nos va a redimir de esta casa de prisión también. ¡Qué gran Dios tenemos! Así que ven, cuando mires alrededor, hermano Bob, hermano David, ellos no están viejos. Hay hombres jóvenes en esos cuerpos. Es solo que sus cuerpos no lo soportan más. Pero hay hombres jóvenes dentro de esos cuerpos. Hay hombres redimidos ahí. Hay un hombre gozoso ahí. Hay un hombre que su carne es como la de un niño, que su juventud ha sido renovada. Alabado sea Dios. Y dice: y orará a Dios, y éste le amará, y será su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, es su justicia, dice. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá a la luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escuchen, nunca pienses que siempre todo va a estar bien. Nunca pienses que no te vas a encontrar con ese diablo afuera en el campo de batalla. Nunca pienses que la depresión no va a venir. Nunca pienses que los pecados de la carne no se van a tratar de levantar. Nunca pienses que ese enemigo no te va a tratar de ponerte en la cárcel, en la prisión. Pero mi Biblia me dice que cuando reclamamos los derechos de nuestro pacto, que Dios nos libera una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y si es necesario, 70 veces 7 en un solo día. Eso es el Evangelio. Eso es nuestra redención. Ese es el plan de Dios. Ahora, cuando tú envejeces y te enorgulleces y crees que puedes soportar y estás yendo bien, y yo he dicho esto antes, y estás viviendo bien y todo eso. Yo he estado ahí, oh Dios, he estado leyendo, he estado orando, leyendo mi Biblia y mucho más. Yo creo que merezco ser bendecido. Más frío que un témpano viene sobre mí, ningún movimiento del Espíritu Santo. Y luego camino, estoy caminando ahí y de pronto hay un gran abismo ahí enfrente y caemos a ese abismo. Y luego decimos, yo soy un cristiano, voy a salir de este abismo, de este pecado, de este asunto. Empezamos a escalar y subir y arrastrarnos y es muy resbaloso. Cuando llegamos a la mitad del hoyo y caemos otra vez al abismo y decimos, voy a tratar un poco más duro, voy a esforzarme, yo creo que puedo salir de esto con mi propio esfuerzo, con mis méritos, voy a esforzarme más. No me digas que no han hecho eso. Todo lo hicimos, y cuando llegamos al final del hoyo y otra vez caemos al fondo del asunto, hasta que estamos totalmente vacíos, terminados y perdidos, y nos damos cuenta de nuestro estado. Y luego viene una voz y dice, tírale el salvavidas. Así como Jeremías, cuando estaba ahí en el abismo, en el hoyo, escuchen algo, quizá no te guste la forma como viene esa salvación con trapos sucios y cosas, quizá no te guste lo que Dios envíe, pero si te va a sacar de ese hoyo, ese abismo, ese lodo, quizá estemos ahí con lo más sucio y lo más nada muy, muy especial, nada muy bueno, pero es capaz de sacarnos de ese hoyo, de ese abismo, capaz de levantarnos del hoyo y de la fosa y del lodo del pecado en donde estamos y nos lleva a la tierra de los vivos. Y así Dios ha hecho con nosotros muchas veces, una y otra vez, porque tenemos en nuestras manos que jamás vamos a dejar, no importa cuán perdido estemos y en el pecado, no importa cuán lejos estemos, no vamos a soltar este pacto, porque Él dijo, es tu pacto, es nuestro pacto, Dios nos los ha dado. Así que nos agarramos de eso, y no vamos a dejar ir, no vamos a soltarlo jamás, y luego una y otra vez a menudo, no una, no dos, no tres, una y otra vez, nuestra única esperanza hoy está en la sangre de este pacto. Voy a decir esto, no hay aguas en la fosa. Así dice, donde no hay aguas en esta fosa, en esta cisterna, no hay nada en este mundo que puede sostener tu vida fuera de Jesucristo. Él es el único que nos sostiene, que nos guarda. Él es el agua de vida. Él es el manantial de vida. Él es el pozo de agua en el desierto. Él es el manantial de vida eterna. Es la única cosa. No hay agua en el pozo, en el abismo. No hay nada que puede calmar tu sed. No hay aguas en el mundo. No hay otra provisión hecha por nadie. La teología no puede ayudarte. La meditación no puede ayudarte. Nada puede ayudarte. El mundo no puede darte nada. Nadie lo puede hacer nada por ti. Tú nunca vas a estar satisfecho ahí en ese foso. Ese creyente está tan sediento cuando está perdido. Lo único que puede hacer al final es clamar a Dios. Hasta que Dios tira el salvavidas y nos levanta y nos saca y nos da un agua fresca de vida. No hay aguas en la fosa, en la cisterna. Satanás no te va a dar ninguna comida, no te va a dar ningún sostenimiento, él no te va a dar nada. Él te promete muchas cosas, pero nunca te va a dar nada, sino miseria, muerte y tormenta. No hay agua en la cisterna, pero Dios es nuestro manantial de vida eterna, nuestras fuentes de agua viva, y de Él podemos tomar. Corre a Jesús cuando estás en problemas, ve al Señor, clama el nombre de Jesús, cuán poderoso es eso. Eso es lo que Job decía, y clamaré a Él y Él responderá, dice Job. Y clama el nombre del Señor, confía en ese nombre. Él te va a proveer con las aguas frescas de vida. No hay agua en estas cisternas. Yo nunca tuve una bebida hasta que fui salvo una vez. Y luego cuando tomé esta agua, yo encontré que no había nada en el mundo que podía satisfacerme. Yo me di cuenta que no hay nada que puede satisfacer. Yo he sido tentado muchas veces. Y me alejé quizá a un lado y pensando, oh, esto es algo, esto es maravilloso, estoy disfrutando esto, oh, me gusta, esto es bueno. Yo te digo, nada En mi experiencia, me puede satisfacer. Una vez que encontré a Jesús, nada me puede satisfacer. Tú dices, oh, voy a alejarme, voy a pecar y voy a probar las cosas del mundo y todas esas cosas. Y te conviertes tan y estás tan seco porque no hay agua en el pozo. No hay nada que puede sostener tu vida. Yo puedo decir esto. Que Él solamente, Él es el que nos sostiene y nos guarda. Él es el único que provee con las aguas de vida, con el maná, con las aguas, con el manantial, con el pan, con la vida que necesitamos para sobrevivir. No hay agua en el pozo. Y luego dice, volveos a la fortaleza. Yo quiero decir esto. Si alguna vez necesitamos una fortaleza, es ahora. Dios siempre tiene una fortaleza. Y el Señor es nuestra roca. Él es el refugio en tiempo de tormenta. Así como David dijo, cuando estoy angustiado, yo voy y me refugio en la roca que es más alta que yo. Algo más sólido, algo que no puede ser movido. Algo que no puede ser cambiado de momento en momento. En nuestra vida, en la tierra acá, en nuestro estado emocional, podemos cambiar a menudo. Pero saben, cuando entramos en Él, hay una roca que no puede ser movida. Él es nuestro refugio. Él es la roca y la tormenta en tierras peligrosas. Es el refugio en la tormenta. Y no te digo algo, no es algo simple o algo pequeño que nos protege. Es una fortaleza. Ese diablo no puede romper esa fortaleza. Es una gran fortaleza. Es una gran muralla. Y ese enemigo no puede romper eso. Proverbios 30:26 dice, los tejones, pueblo sin poder, que hacen su casa en la peña. Ven, es la gente débil que necesita la roca. ¿Tú crees que tú eres capaz de permanecer? Tengo noticias para ti. ¿Saben esos pequeños conejos? Salen de sus hoyos, de la roca, y están mirando alrededor por algún peligro. Y luego van a buscar su comida. Apenas ven algo de peligro, alguna cosa que los asusta, salen corriendo y como un rayo regresan a la roca. Y ningún adversario puede tocarlos ahí. Porque aunque son débiles, son suficientemente sabios para saber dónde está la protección. Y yo te digo, quizá nos vamos a dar cuenta que de una cosa, que somos débiles. Somos débiles. Somos débiles. Cuando primero fuimos salvos, pensamos que éramos fuertes. Juan dijo, yo te escribo a ti, hombre, que eres fuerte. Pero mientras pasan los años, nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Dios empieza a mostrarnos nuestros pecados. Él nos deja saber que no hay salvación en nosotros. Que hay una sola salvación en el Señor. Él nos hace saber que caminamos, somos inválidos. Él nos hace saber que nuestros ojos no pueden ver. Él nos hace saber que no tenemos la fuerza para vivir bien. Él nos hace saber que somos hombres débiles. Y cuando sabes que eres débil, tú sabes que necesitas a alguien más, mucho más poderoso que tú. Sabes que necesitas una roca donde esconderse. Necesitas un lugar a donde correr. Y Dios es esa roca, Cristo. Y cuando corremos a Él, zona segura. Aleluya, no hay temor, no hay ansiedad, no hay preocupación. Zona segura. Estamos detrás de la roca, de las edades del Señor Jesucristo. Somos salvos. Y si alguna vez necesitamos darnos cuenta de la fragilidad del hombre, Satanás está probando esta generación hasta los extremos. Él ha roto todas las barreras, todo estándar, toda protección, toda cosa decente. Como un predicador dijo, todos los valores morales se han perdido, ya no lo tenemos más. La Biblia es nuestro estándar, pero cuando lo sacan de las iglesias, de las escuelas y de los gobiernos, cuando lo sacan de la tierra, cuando es sacado de la gente, perdemos nuestros estándares morales. Y cuando perdemos eso, ¿quién va a decir que es mal que los homosexuales se casen? ¿Quién va a decir más que está mal que se comprometan en relaciones sexuales prematuras? ¿Quién va a decir más que está mal matar a alguien? ¿Quién va a decir que está mal que hacer drogas y todo eso. ¿Quién va a decir nada más? ¿Quién va a decir que está mal desobedecer a los padres cuando no tenemos ya esa barrera de moralidad? Así que el demonio ha roto todo eso. Si alguna vez la gente necesita la roca, es ahora. Si alguna vez en esta edad necesitamos la roca, ahora en este tiempo. La roca aún está ahí. La roca aún está ahí. Él dijo, regresen a la... volveos a la fortaleza, dice luego. Oh, prisioneros de esperanza. Prisioneros de esperanza. Entonces, aún quizá estemos en prisión. Porque hay ciertas prisiones de la cual no podemos salir. Hemos sido prometidos la liberación, pero aún no ha venido. Agárrate del pacto. La más grande liberación que necesitamos es que necesito salir de este cuerpo. Ven, tú nunca me causas ningún problema. Nadie me causa ningún problema aquí. ¿Saben? El más grande problemático que tengo soy yo. Yo lo llevo a casa todos los días. Él va a la cama conmigo todas las noches. Él se levanta conmigo todas las mañanas y es un dolor de cabeza. Porque siempre está queriendo hacer cosas que no debería hacer. Y siempre quiere poner excusas. Siempre quiere alejarme de Dios. Siempre quiere pelear. Y siempre está peleando conmigo en contra del Espíritu Santo y el nuevo hombre que está dentro de mí. Así que necesito ser diligente en mi devoción, en mi oración. Y entrar en la presencia de Dios. Pero para que el hombre interno sea más fuerte que el hombre externo. Pero no toma mucho tiempo para que este terrible hombre levante su cabeza. Y yo te digo, la más grande prisión que tenemos es el cuerpo en el cual vivimos. Pero ¿saben qué? Este pacto cubre también eso. Él dijo, yo lo cambiaré. Yo cambiaré tus viles cuerpos. ¿Cómo lo llamó él? Inmorales, repugnantes, vil, horrible, hermanas, hermanos. Ustedes pueden hacer lo que sea con su cuerpo. Esto no va a mejorar. Tú puedes arreglar tus uñas, hacer todo lo que puedes, hacer lo más hermoso que puedas. Pero la Biblia dice, es un cuerpo vil. Y no estoy diciendo que no deberían verse bien. Sigan haciendo eso, no se preocupen. Ustedes no quieren hacerla empeorar más de lo que ya está. Más de lo que está. Lo siento, no quise decir eso. Pero lo que estoy tratando de decir es esto. Está más allá de la redención. Y luego cuando las arrugas empiezan a aparecer. Y luego tenemos que ir a la tienda a buscar una crema para las arrugas. Hermano, está de caída libre. No podemos ser año tras año, hermano Roy. Yo creo que hablamos ya de esto. Año tras año. Tenemos más arrugas y más arrugas. Más y más. Aunque tengo que decir. Los chinos parecen que no se les nota mucho. Se ven mejor, lo hacen bien, pero no estoy tratando de hacer una broma de esto. Lo que digo es esto: la Biblia dice que Dios cambiará este vil cuerpo, y tenemos que darnos cuenta que esto es un cuerpo perverso, es corruptible, va a regresar al polvo de donde es, polvo al polvo, pero no ha sido hablado sobre el alma. No ha sido hablado sobre el alma, no habló del hombre interno. Pero ven, estamos en esta casa de prisión, pero estamos con esperanza. No estamos sin esperanza. Somos prisioneros, pero tenemos una esperanza. Que un día nuestro Señor va a cambiar estos cuerpos viles hacia su propia gloria. Tenemos una esperanza que viene un día. Cuando aquellos que están en la tumba van a levantarse. Jóvenes y fuertes. En la imagen de Dios. Tenemos la esperanza que uno de estos días algo va a empezar a moverse, algo nos va a avivar y vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos un pacto que dice que vamos a ser redimidos de este cuerpo. Vamos a ser libertados de este cuerpo. ¿No es maravilloso eso? Alabado sea Dios. Así que no somos prisioneros, pero sin esperanza. Yo creo que hablamos de esto el otro día. Yo a menudo pienso esto. Si uno tuviera a Cristo, yo creo que sería un suicida. Yo no creo que hay alguna esperanza en algún lado. La gente se conforta en cosas banales. Es como confían en nada. La gente pone su confianza en gobiernos, pone su confianza en su seguridad, en los seguros, en tantas cosas. Ponen su confianza en la familia y luego la familia muere y todo su fundamento es movido. Y luego de pronto se dan cuenta, es el siguiente en la línea. De pronto es el siguiente en la línea. Los padres se han muerto, bueno, soy siguiente en la línea ahora. Entonces ven. Nos damos cuenta que cada esperanza que tenemos no puede ser en nuestra familia, en nuestros amigos. Algunos dicen, oh, todas las noches. Yo no critico a esa gente que sale todas las noches. Yo haría lo mismo. Todas las noches salen y se van a la barra con sus amigos y sus parejas. Y encuentran cierto tipo de consolación y seguridad estando ahí y sintiéndose seguros. Pero cuando llegas al final del camino, esa pareja no te va a ayudar. Esa familia, el miembro familiar no te va a ayudar. Ese predicador que dijo buenas cosas en tu tumba, en tu cuerpo muerto cuando moriste, y cuando moriste sin esperanza y fuiste a un lugar peligroso, nadie te va a ayudar de eso. Tú vas a ser, tienes que ser salvo por la sangre de Jesús. Tienes que tener una esperanza, algo por la cual vivir. ¿Cómo agradezco a Dios que me encontró cuando tenía 18 años? ¿Cómo agradezco a Dios que me visitó un día y me salvó y me dio una esperanza? Y es una esperanza, es tan real, tan poderosa, tan real, una real esperanza. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por esa esperanza. Gracias a Dios. ¿Dónde estaríamos si nos damos cuenta que esta esperanza es una seguridad por Jesucristo, es asegurada por Jesucristo, que Él lo hizo, es el ancla de nuestra alma. Es el ancla de nuestra alma. Gracias a Dios por esta esperanza. Gracias a Dios por la fe. Gracias a Dios por este pacto. Gracias a Dios por sus promesas. Muchas cosas, quizá estemos atados por circunstancias también. Prisioneros de esperanza. Tenemos circunstancias en la vida que tú no puedes cambiar. Pero tienes una esperanza que Dios puede hacer todas las cosas. Ven, tenemos una promesa. Para aquellos que creen, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Las circunstancias, tú dices, voy a tratar de esforzarme. No trates de hacer eso. Solo diga, yo sé que Dios puede hacerlo. Yo no sé cómo, pero sé que Él puede hacerlo. Porque Él es Dios. Somos prisioneros con esperanza. Las circunstancias te pueden atrapar, quizá en el trabajo, familia, puede ser cualquier cosa. Para alguna gente, las circunstancias los atan quizá a una pobreza. Están en pobreza en ciertos países pobres del mundo. Entonces, quizá estemos atados por tiempos y estaciones. ¿Saben? Atados por el tiempo. Yo te digo francamente, yo quiero que esa lluvia tardía venga ahora mismo. Pero estoy atado por el tiempo. Estoy sujeto a tiempo. Si pudiéramos hacer algo que ocurra para que ocurra, si pudiéramos hacerlo algo, pero uno de estos días va a aparecer una pequeña nube en el cielo, como el tamaño de nuestra mano, y vamos a arrodillarnos y vamos a orar como nunca oramos antes, y luego vamos a mirar otra vez y esa nube va a crecer un poco más, y luego vamos a orar otra vez, una y otra vez, hasta que venga el viento y la lluvia y el poder de Dios. Pero ahora tenemos que mostrar paciencia, porque somos prisioneros en el tiempo de Dios y en el plan de Dios. Y yo he estudiado avivamientos y he estudiado la historia de la iglesia. No me gusta leer mucho de los avivamientos que pasaron, porque me interesa mucho. Y real, me gusta leer sobre cómo Dios se movía en tiempos antiguos. Y me gusta leer cómo Dios ha hecho las cosas y todo esto. Y cuando miramos y decimos, lo que necesitamos ser como ellos estaban en ese tiempo, pensamos, no, ellos eran como tú y como yo antes que venga el avivamiento. La diferencia era Dios. La diferencia era Dios. No fue Evan Roberts en Gales. Fue Dios que visitó en las calles y todos los lugares. Descendió. en esas islas escocesas. No fue Duncan Campbell que fue Dios que descendió. La gente iba a las discotecas a bailar y la presencia de Dios descendía. Tú no vas a las discotecas para que la presencia de Dios descienda. Tú vas a las discotecas para divertirte y pasarla bien en el mundo. Pero ellos estaban ahí y la presencia de Dios descendió y a las 4 de la mañana estaban en la iglesia buscando salvación. Eso no era esa gente, eso era Dios. Eso era Dios, la visitación de Dios. Así que somos prisioneros del tiempo. Ahora dices, oh, pero estaban orando. Seguro que estaban orando. Tú también orarías si esa presencia desciende. Dios lo estaba sosteniendo. Ahora, no significa eso que no deberíamos orar. No me malentienda. Seguro. Y deberíamos orar más cada día cuando vemos que los días se acercan. Pero saben, cuando la gran visitación de Dios vino en esos avivamientos, Dios dijo, lo voy a enviar. Y el diablo dice, mira cómo viven, mira cómo están. ¿Qué tal caos y miseria? Mira cómo viven. No estoy justificando vivir la vida mala, pero miren, mira cómo viven. Ellos casi ni oran. Y estos días casi la gente tiene problemas para orar. Mira la forma en que las cosas están, las condiciones. Satanás dice, oh, no, no sirve, no, no. Pero luego Cristo empieza a descender y una voz empieza a gritar, gracia. Y Dios dice, no me importa, yo prometí y voy a guardar mi palabra. Yo dije que los iba a visitar y cumplir y completar mi plan y lo voy a hacer. Así como Moisés dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 7 o 9, creo. Cuando Moisés les dijo, ahora, cuando mañana vamos a cruzar el Jordán, ahora, cuando vayan, pasemos al otro lado, no digan, por mi santidad Dios hizo eso y nos hizo pasar, él dijo, ustedes tienen que darse cuenta que la única razón por la que Dios nos pasó al otro lado es porque dio la promesa a Abraham. Recuerden eso. Gracia, gracia. Recuerden, ¿tú crees que vas a esforzarte? ¿Saben lo que el diablo está tratando de hacer con nosotros? Él ha pervertido el mensaje que Dios nos dio, dándonos un sistema de reglas y creyendo que haciendo eso y estamos en el mensaje y vamos a tratar de pasar al otro lado. Y la verdad del asunto es esto. La única forma que puede estar en el mensaje es de estar en Cristo. Y la única forma de estar en Cristo es ser lleno del Espíritu Santo. Y luego la gente viene y te dice, eso es Pentecostés. Así que no queremos más eso. Pero yo te digo una cosa ahora. Cada hijo de Dios quiere un genuino pentecostal ahora, no lo que está pasando en el mundo ahora, pero ellos quieren una genuina movimiento del Espíritu Santo otra vez, así como fue allá. Y yo te digo, eso es la única cosa que nos va a llevar en el rapto. La única cosa, el Espíritu Santo. Así que tenemos limitaciones. Hay limitaciones, aún fallas en nuestra propia carne. Y muchas veces nos preguntamos. Algunas veces la gente tiene limitaciones financieras. Algunas veces somos tentados fieramente. Pero tenemos esta esperanza. Este pacto es nuestro. Y nuestro Dios es un gran libertador. Tenemos esperanza. Somos prisioneros del tiempo. ¿Cómo tenemos que alabar a Dios por esto? Cuán maravilloso son sus promesas. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.